Mateo 22,
sí.
Del 1 al 14.
Sí, bueno.
Sí, yo también la tengo helada, así que. Vale. Pero mira, a ti te calienta a mí, ¿no? Vale, vale, ya lo dejo contigo, Mercedes. Yo también tengo las manos heladas. Dice el versículo 1, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. ¿Saben que el Señor se gustaba mucho de hablar en parábolas? Porque en las parábolas, para poder explicar a las personas de aquel momento cosas que a lo mejor no hubieran entendido, las explicaba de manera que ellos pudieran entender con situaciones que ellos vivían a diario. ¿Sí? Y bueno, el reino de los cielos les dice que es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Uno se queda así, dice, ¿cómo? ¿Qué semejanza le encontramos al reino de Dios a un rey que le haga la boda de su hijo? Tenemos que la boda de un hijo en aquel entonces era algo muy importante para el padre, y eso lo sabía la gente de entonces, y el padre de hecho incluso escogía la mujer para su hijo, si no que lo pregunten a Jacob, ¿no?
Sí.
Que fue, le gustó Raquel y resulta que cuando se levantó por la mañana estaba con Lea. Claro, eso, y a veces decimos, ¿cómo es posible eso que ocurra? Pero bueno, ocurre, en aquel entonces ocurría porque había una costumbre de que las mujeres se ponían el velo e incluso la noche de bodas estaban con el velo puesto. La noche de bodas con el velo puesto, y a la mañana siguiente es cuando se quitaban el velo. Y claro, por eso es lo que pudo Jacob equivocarse, porque estuvo con el velo puesto Lea. ¿Sí? Bueno, se hacían grandes banquetes y la boda, mira si era importante, que duraba una semana. Y los novios vestían durante esa semana los vestidos de boda. Estaban vestidos de boda durante esa semana. Pero no solo los novios, sino que los invitados también llevaban los vestidos de gala durante esa semana que duraba la boda. Y en este caso Jesús lo que quiere es mostrarles cómo es el reino de los cielos. El Señor quiere que sepamos cómo es el reino de los cielos o qué tenemos que hacer para poder alcanzar el reino de los cielos. Y por eso mediante esta parábola era la manera que mejor se lo hacía entender en aquel entonces. Y vemos que hay una fiesta de bodas para el hijo del rey. Pero también vemos que no hay muchas ganas de asistir a esa fiesta. No hay muchas ganas de... Hay un rechazo por parte de los invitados de ir a la fiesta. Hoy en día esto está ocurriendo porque el rey, nuestro Señor, nos está llamando a todos, pero hoy en día hay un rechazo grande, que no hay nadie que quiera asistir a la fiesta que el Señor nos está invitando, a las bodas del Cordero. Y dice que en el versículo 3 dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Pero el Señor es misericordioso y se lo dijo otra vez. Dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y no quisieron ir. ¿Sabes qué te digo? Esas son excusas. Hay muchas excusas, Dice que unos se fueron a sus labranzas. Y a nosotros eso nos ocurre también. El Señor nos está llamando para que tengamos un compromiso con Él. El compromiso de ir a las bodas. Y muchas veces ese compromiso se ve cegado o se ve cortado porque nosotros no ponemos a Dios lo primero en nuestra vida. Si nosotros ponemos al Rey lo primero en nuestra vida, en el momento que el Rey nos convida a algo, vamos enseguida. Vamos enseguida. Es verdad que tenemos trabajo. Es verdad que el trabajo a veces ocupa. Pero también es verdad que muchas veces es una excusa. Y muchas veces no nos preparamos o no nos arreglamos bien el horario. No, que es que justamente hoy me toca trabajar. Pero ¿estás seguro que a lo mejor no lo puedes cambiar? ¿O estás seguro que no puedes darte prisa y terminar los 5 minutos antes? ¿Estás seguro que es que no pasa nada que vengas a las 8:15? Que vengas a las 8:30. Lo que el Señor ve es tu corazón. ¿Sabes? Porque el domingo estés trabajando y terminas a las 11:15, no pasa nada que llegues a las 12:15. El Señor ve tu corazón. Porque estás convidado a la boda. Y no te puedes quedar al lado. Y muchas veces, la mayoría de las veces, es que son excusas. Como estos. Estos eran excusas. Porque le dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron una a su labranza y otro a sus negocios. Para los convidados, en este caso, la invitación del Rey no era primordial. Si es primordial, vas. ¿Sí? Yo sé que no va a ser el caso. Yo sé que no va a ser el caso. Pero a lo mejor le digo a Enric, mañana quisiera que fuéramos a comer juntos. Y a lo mejor Enric tiene algo que hacer. O es algo que lo podría quitar a lo mejor, podría hacer lo que fuera, porque tiene muchas ganas de venir a comer conmigo. Pero va a decir, como no es el caso, que no tiene tantas ganas de venir a comer conmigo, pues se va a ir. Pero imagínate que en vez de yo se lo dice a Adriana y se deja la barca, se lo deja todo en banda y dice yo me voy a comer con Adriana hoy y los pescados ya los pescaré mañana. Sí. ¿No? ¿Sabes que si el que te convida tú no lo tienes como primordial en tu vida, pues vas a ir o no vas a ir? Bueno, me lo pensaré. Si tienes a Dios un primordial en tu vida, no vas a decir me lo pensaré. Estás deseando que te haga una invitación. ¿Sí? Yo estoy deseando que Dios me haga una invitación. Qué bien que ahora pudiera entrar por aquí el Señor y nos hiciera una invitación a todos. Qué bien. Y que nadie le dijera, no, que estoy a mis labranzas. No, que estoy a mis negocios. Yo estoy seguro que si el Señor nos hiciera esa invitación, dejaríamos las labranzas, yo me dejaría la panadería en banda, bueno, que vaya otro a hacer el pan, que yo me voy con el Señor. ¿Sí? No digo que hagáis eso, pero sí que tenemos que tener un poquitín más de compromiso con el Señor cuando Él nos invita. Vienen los últimos tiempos, quizá yo no sabía que tú ibas a decir, Fanny, esta palabra, ni tú tampoco sabías lo que yo iba a hablar, pero si nos damos cuenta, está todo conectado, ¿sí? Está conectado. Dice en Apocalipsis 22, 17, dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven, y al que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor está haciendo, está convidándonos a todos a comer o a beber de este agua gratuita. Porque es gratuita. En el versículo 6 dice que otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el Rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. El Señor ya lo tiene preparado. Y van a acontecer las bodas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y nos llama la atención. A mí me llama la atención mucho, ¿eh? Esta frase, ¿eh? Pues es que juntaron a todos, malos y buenos. Y las bodas dice que fueron llenas de convidados. Hay malos y buenos. Habemos malos y buenos. El Señor nos convida a todos. Solo que en el momento que tú decides aceptar la invitación del Señor, el Señor toca tu corazón y la maldad queda fuera. ¿Sí? La maldad no se viene contigo, porque no se puede venir contigo, no puedes entrar en las bodas con la maldad. Pero el Señor te ha escogido igual, ha escogido malos y buenos. Pero el momento que decidimos ir con el Señor a las bodas, el Señor nos perdona de todo pecado, y por Él, porque es por Él, porque Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, es la que nosotros podemos ir, dejar la maldad fuera, que se la llevó Jesús de mi vida. Y ahora puedo entrar en el reino de los cielos, en esa boda que el Rey me está convidando. ¿Sí? Por eso dice malos y buenos, porque a los que primero llamó no les hicieron caso, pero yo que era malo, yo le hice caso. Y como le hice caso, el Señor me invitó, aún siendo malo. Pero en el momento que yo preparé para el viaje, para entrar, ¿sí?, en la boda, lo malo se quedó atrás, porque el Señor rescató lo bueno de mí. ¿Sí? Dice que para entrar en la boda, dijimos que los convidados también llevaban durante la semana que dura la boda, llevaban los vestidos de gala. También los llevaban los convidados. Y dice que en el versículo 11 dice que entró el rey para ver los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en esa boda haya alguien que no esté vestido de boda? Resulta que para entrar a las bodas, dice que por el camino escogieron a todos, y los que escogieron significa que cada uno iba vestido de una manera, con vestidos hechos polvo, con el corazón hecho polvo, eran buenos y eran malos, ¿sí? Cada uno iba de una manera, pero para entrar a las bodas había alguien que se dedicaba a vestirlos y a darles la vestidura que era la vestidura de gala para poder entrar en la boda. Pero en cambio hay alguien que se coló, que se ve que no quiso cambiarse el vestido. No se lo quiso cambiar y se coló. Se coló con el vestido que no tocaba. No con esa vestidura blanca que está limpia de pecado, sino que se coló porque quiso entrar igual con el vestido sucio y el que llevaba de casa. Quiso entrar igual. Pero nosotros nos pensamos que podemos entrar igual. Pero resulta que el rey lo vio. El rey lo vio. Dice, tú, ¿dónde vas con esta ropa aquí? ¿Cómo que no te has cambiado de ropa? Le dice, entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Nos acordamos que estamos hablando de una parábola sobre el reino de los cielos. ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que acordar. Y estamos hablando de eso. Y allí no va a entrar nadie sin vestiduras blancas. No va a entrar nadie. Y dice la palabra en el versículo 10 que juntaron a todos los que estaban en los caminos, buenos y malos. ¿Qué quiere decir? Que iban con cualquier ropa, que iban de cualquier manera, y lo juntaron igual. Y precisamente la vestidura blanca es la vestidura sin pecado, y no todos se quisieron cambiar la ropa, no todos. Venimos a la iglesia, hermanos, y no todos queremos cambiarnos la ropa. Lo siento, pero es que esto lo tengo en mi corazón y tengo que decirlo. ¿Sí? Venimos a la iglesia y la ropa aquí dentro tiene que ser blanca. Y cuando salimos fuera, tiene que seguir blanca también. ¿Es que sí? ¿Sí? Pero, no, que vengo a la iglesia, pero que luego, detrás, hago esto y esto y esto y esto. Pues igual que el pastor no se entera. El pastor no se entera. Claro, el pastor no lo ve. Y es que muchas veces yo eso lo veo, hay veces que veo cosas, ¿eh? No es que no las vea. Lo que pasa es que sí, me hago el tonto. Sí, cosas así. Es así. ¿Eh? Pero bueno, el pastor no lo ve. No lo ve el pastor, pero el rey sí lo ve. El rey lo vio, convidado a lo mejor, los que estaban ahí cuidando las mesas y haciendo todo, ¿eh? Él iba con la ropa diferente, iba comiendo, iba ya, que ellos no le decían nada, es igual, que haga lo que quiera, que vaya con la ropa que quiera. Pero cuando lo vio el rey diferente, ven para acá, ven para acá, que tú no estás aquí como tienes que estar. No podemos estar con cualquier ropa. Los cristianos, ya no digo la iglesia, digo los cristianos, ¿eh? No podemos andar con cualquier ropa. Desde el momento que el Señor nos ha llamado y ha habido en nosotros una conversión, si es genuina, te vas a cambiar de ropa, hermano.
Amén.
Si es genuina, te la vas a cambiar, tú vas a querer que te la cambien. Tú vas a ir a buscar al que cambia la ropa y les decir, yo quiero esa vestidura.
Amén.
¿Sí? Y como resulta que sabes quién es quien cambia la ropa, vas a ir a él. ¿Eh? Y le vas a decir, yo quiero esa vestidura para mí. ¿Eh? Y no quiero que se ensucie. Quiero llevarla así de blanca. Porque es como tú te mereces que la lleve así de blanca. Pasa que el Señor, cuando nos puso ya hace unos cuantos años de pastores, yo no me lo pensaba, no me lo pensaba, de verdad. Yo iba a la iglesia como todos los hermanos, y cuando el Señor nos puso de pastores, hubo un cambio en mi vida, muy grande. ¿Y sabes cuál fue ese cambio? Que de golpe y porrazo tuve una carga y un amor por los hermanos, que es como cuando veo a mi hija que no hace las cosas bien y voy detrás hasta que las hace como las tiene que hacer, no paro. Pues eso es la carga que el Señor nos dio cuando nos hicieron pastores. Y me emociona el pensar que todos podamos ir en vestiduras blancas.
¿Sí?
De la misma manera que me duele el ver que a lo mejor no todos vamos con vestiduras blancas. Me duele mucho. Mucho. No sabéis cuánto. No sabéis cuánto me duele. De verdad lo digo. Me gustaría que todos fuéramos con vestiduras blancas. Yo no soy quien para decir quién es quien lleva la vestidura blanca o quién la lleva de colores. Yo no soy quien. Pero el rey sí que lo sabe. Y cuando iba caminando el rey, solo un hombre de todos, Solo uno era el que no llevaba la vestidura que tocaba. Solo uno. Y cómo no, como en todos los sitios, siempre hay alguien que quiere hacer las cosas a su manera o hacer las cosas al revés de cómo se tienen que hacer. Y si todos vamos con vestiduras blancas, dice, pues yo la voy a llevar roja. Y siempre, y en este caso, a él le pasó. Siempre hay alguien que profesa ser cristiano, pero que no se pone en el camino el vestido de la rectitud. No se lo pone. Dice, yo soy cristiano, pero el vestido de la rectitud ya me lo pondré mañana. Hoy no. Pues Cristo te está ofreciendo ese vestido. Ese vestido de rectitud te lo está ofreciendo Cristo. No se lo puede negar a Él. ¿Sabes por qué? Porque, como he dicho antes, somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Y Cristo te está ofreciendo ese vestido. Cuando el Señor nos encontró, a mí por lo menos, no sé cada uno, pero cuando el Señor se encuentra por la calle, Él nos ve vestidos de cualquier manera. ¿Sí? Y Él es el que nos cambia el vestido. Él es quien lo cambia. ¿Por qué nos cambia el vestido? Porque estamos siendo convidados a las bodas. ¿Sí? Jesús nos cambia el vestido porque estás siendo convidado a la boda. Por eso te lo cambia. Porque en ese lugar, en esa boda, no vas a poder llevar el vestido que llevas hoy. No lo puedes llevar. Tienes que cambiarte el vestido. Pero yo te voy a decir una cosa. Para mí es un gozo y una alegría el cambiarme el vestido. Dice en Isaías 61:10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó con su manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjate. Como estamos diciendo en el versículo 11, dice que, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que estaba vestido de boda. Que no estaba vestido de boda. O sea que él no se la quiso poner. No se la quiso poner. Y en el versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo has entrado aquí? Y dice que él enmudeció. No supo qué decir. No supo qué decir. Cuando no llevamos una vida cristiana, tú imagínate que ahora llega alguien y te dice, tú eres cristiano. Alguien de fuera, ya no te digo el rey, ¿eh? Ya no te digo el Señor. Alguien de fuera. Si tú eres cristiano, ¿y cómo es que no llevas el vestido de cristiano? Uf, yo me escondería por todos lados, ¿eh? Yo me escondería por todos lados.
Mira, espera, te voy a arreglar.
Hay alguien que no quiere que escuche la palabra.
Mira qué bien, los niños han visto cómo vienen a nosotros.
Busca la luz.
Sí. Y el Señor lo pilló sin el vestido. Lo pilló sin el vestido. Porque el Señor ve el vestido que llevamos. Él lo ve. Y no pensemos que se le va a pasar por alto al Señor. No pensemos. Si digo, esto que estoy haciendo hoy, ya mañana ya lo arreglaré el Señor. ¿Sí? Es plaza del Señor. No lo dejaré, no lo dejaré. Qué poco me gustas. ¿Sí? Qué poco me gustas.
Ya nos conocí.
Sí. Ir a buscar una iglesia santa, hermanos, y tenemos que poner las pilas. Hay que ponerse las pilas. En Zacarías 3:3-7, del 3 al 7, dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Josué? Fíjate, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítale esas vestiduras viles, quítaselas. Él va ahora a llevar a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a estar al frente de ellos. ¿Cómo va a estar al frente del pueblo de Dios con esas vestiduras viles? Quitarle las vestiduras ya a Josué. Quitárselas. Dice, y él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir vestiduras de gala. Y te he quitado tu pecado y te he hecho vestir vestiduras de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, sobre la cabeza de Josué. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y estos que aquí están te darán lugar. Amén. Así que luego vemos en el versículo 13, ya dice: entonces el rey dijo a los que servían, al que no llevaba la ropa que tocaba, dice: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para terminar, os voy a leer un versículo que me ha gustado y quiero que se lo quedéis en el corazón vosotros también. Está en Apocalipsis 19:7-8 y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ay, Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se la ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Que Dios os bendiga.
Amén.